Buenos días, estamos aquí en Confianza. Es lunes 3 de abril, es el primer día sin Lorenzo Córdoba en el INE. Empieza un nuevo reinado, como dice ahorita la 4T, pero pues se mueven muchas cosas. También es el primer año sin horario de verano en México. Creo que ayer todos ustedes, los que tienen Android, se pararon y no sabían ni qué onda. Vi muchas imágenes ahí en el metro viendo de que la gente llegó una hora antes de que lo abrieran porque justo hubo cambio de horario, sí en los teléfonos, pero no en la vida real mexicana. Y bueno, un poquito para ponernos en contexto sobre las noticias de ahorita, el fin de semana se realizó un bailongo en el Zócalo de la Ciudad de México, lo cual está muy padre, excepto de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que a partir de ahora ya estaba abierto el Zócalo para todos, que los gobiernos autoritarios de antes no lo permitían. A mí me gustaría preguntarle a qué se refirió, porque si nos hablamos de gobiernos autoritarios, pues el PRI en la Ciudad de México lleva muchísimos años sin estar. Y los gobiernos anteriores, pues, Mancera, sí, pero Encinas, AMLO, Marcelo Ebrard, incluso Rosario Robles. Así que, pues no me checa un poquito, porque yo todavía, incluso con Mancera, fui a ver a María Daniela y su sonido láser en el Zócalo. Y pues la verdad, así que cerrado no estaba. Y bueno, también tenemos el tema de Segalmex. Hay una cifra de corrupción terrible, 2 veces lo equivalente a la estafa maestra. Eso es lo que desapareció en actos de corrupción. El presidente dice que este gobierno es honesto, que somos diferentes, pero no da cifras de hacia dónde se fue este dinero. Y bueno, finalmente lamentamos también el fallecimiento de Raúl Padilla, presidente de la FIL de Guadalajara y exrector de la UDG. Y bueno, estas fueron las noticias en corto y hoy vamos a platicar un poquito sobre la política antidrogas. Como saben, en este programa estamos intentando poner en contexto lo que está pasando en este país y me acompaña Adriana Muro.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.
Y bueno, ahora sí ya regresamos con Adriana, ya estamos aquí. Hola, Adriana, Adri. Mucho gusto, gracias por estar aquí. Déjame te presento porque gracias. De verdad sí tiene una semblanza muy interesante. Adriana es abogada por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y maestra en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia, porque vamos a hablar un poquito ahorita que traes mucha relación también con Colombia. También, de ahí sí. Viene, supongo. Tiene más de 10 años trabajando en temas relacionados con derechos humanos. Es fundadora y directora ejecutiva de Elementa, una organización que trabaja en México y Colombia para visibilizar los impactos de la prohibición de drogas e impulsar políticas de verdad, justicia, reparación en favor de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Y, o sea, sí lo quería leer, porque justo creo que cuando hablamos de drogas siempre hay alguien que dice, no, pero ¿por qué tú hablas de esto, no? Y a mí me gustaría entrar en esto, es de, creo que al final del día hay gente que sí dedica su vida a investigar, a trabajar en estos temas, y creo que sí les da un poquito de licencia para poder decir qué está pasando tanto en este país y viéndolo también de tu experiencia tan internacional en el tema de, pues también Colombia, que es un país también que tiene un problema de drogas bastante importante. Y pues si te parece, empezamos. México y la política antidrogas. ¿Qué sí. onda? ¿Qué vole?
Pues primero también decir porque una organización de derechos humanos y alguien que estudió derechos humanos se interesó por la política de drogas. Y creo que esto vino a partir de pues el reinicio, el reset de la guerra contra las drogas, la mal llamada guerra contra las drogas, este enfoque bélico que instauró Calderón, pero que tenía años, y en donde empezamos a identificar que la crisis de derechos humanos aumentaba a niveles exponenciales, ¿no? Homicidios, desapariciones, torturas, violencias contra las mujeres. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, vámonos a la causa, ¿no? Claro. O una de las causas de la crisis de violaciones a derechos humanos. Y ahí fue cuando identificamos que el sistema de prohibición de drogas instaurado hace ya más de 60 años a nivel internacional.
Que es diferente, ¿no? O sí. sea, hablar de como de esta parte de lucha con drogas y el sistema de prohibición, ¿no?
Sí,
o sea,
el sistema de prohibición tiene desde los 60 en Naciones Unidas, aterrizó en los diferentes estados, en México ya estaba, pero con la llegada de Felipe Calderón, pues utiliza, ¿no? Este contexto internacional de fiscalización de drogas, pues para llevar al ejército a las calles y detonar una serie de violencias. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas violencias, decimos, bueno, la prohibición sin duda es una de las causas y hay que hablar de ella.
Sí, y sobre todo si te hacía énfasis en esta política de prohibición de drogas, porque a veces pensamos que todo empezó o con Calderón o incluso la oposición ahorita. No, es que es culpa de AMLO, de Peña. Y al final del día, no. Es una narrativa que, como tú dices, ya lleva más de 60 años dentro de nuestra cabeza, que al final del día, pues sí se pudo haber representado ya como en una situación diferente con la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón y que se mantiene. Sin embargo, eso sí es algo que está en nuestra cabeza desde toda la vida prácticamente, porque pues tú y yo no tenemos 60 años, pero sí. Y yo creo que nuestros papás incluso crecieron con eso, ¿no? Y que es algo que tenemos aquí. Me interesa mucho también lo que dices sobre la violación de derechos humanos, porque al final del día la prohibición de drogas no es nada más, no fumes marihuana, si te ofrecen drogas te voy a decir el comercialito del Vive Sin Drogas, sino que genuinamente se ha visto con el tema de pues violación de derechos humanos, desapariciones forzadas, crímenes atroces. O sea, yo digo violación de derechos humanos, pero a veces no llegamos a dimensionar lo que quiere decir una violación de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo ves tú este panorama y cómo ves también la parte de la militarización como respuesta a esto?
Sí, yo creo que hay que partir también de, hablamos de este monstruo del narcotráfico, que lo es, ¿no? El narcotráfico es un perpetrador también de graves violaciones a derechos humanos, pero el narcotráfico no se creó por generación espontánea, ¿no?
Claro.
Se crea un mercado ilícito de drogas a partir de la prohibición, se crea ese mercado y se necesitan redes de corrupción para que opere, ¿no?
Claro.
Entonces, y para fortalecer esas redes de corrupción se requieren espirales de violencia. Y esas violencias son las que generan graves violaciones a derechos humanos. Entonces, cuando hablamos de la política antidrogas, en donde entra también un enfoque bélico, es decir, estamos dándole permiso a una institución como el ejército, que está entendida para actuar en contextos de guerra, a que ingrese a las calles, ¿no? Y establezca una política de seguridad pública. Y lo cierto es que en los últimos años, y las cifras nos evidencian, que la militarización no está siendo la vía correcta, porque también no estamos pensando que hay otras vías y quizás la regulación también sea una, ¿no? Pero creo que la narrativa es la que nos impide poder tener estos debates.
Y sí, justo lo quería poner en contextualización porque no me quería ir luego a la narrativa antidrogas, porque luego van a decir, no, es que el narcotráfico, no, y esta parte, y creo que sí es algo muy válido porque justo crecimos. La crisis de violencia es una constante desde hace muchos años. Yo creo que ha bajado, pero nunca hemos vuelto a la normalidad, por así decirlo, de previo a esta guerra contra las drogas. Y sí creo que es necesario también meter esto en el contexto. Ahora, vámonos con la narrativa antidrogas. ¿Por qué? O sea, ¿qué es la justificación mayor por la que la gente, o sea, por ejemplo, Estado, piensa que se tiene que prohibir? O sea, ¿por qué crees que sean los argumentos más fuertes para esto?
Pues creo que los argumentos más fuertes siempre han sido morales, ¿no? Uh-huh. Esta parte de que las sustancias psicoactivas hacen daño en el cuerpo sin ningún tipo de evidencia, y también identificando que hay ciertas sustancias que tienen que ser prohibidas y otras que no, como el alcohol y el cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Que tienen unas normas y que están reguladas, ¿no? Se supone que los menores de edad no pueden consumir alcohol antes de los 18 años, que no se puede consumir alcohol en ciertos espacios, pero se decidió y los estados decidieron que, por ejemplo, las sustancias que derivan de plantas, como la hoja de coca, el cannabis, la amapola, pues tenían que estar sujetos a los niveles de prohibición más altos, ¿no? Si uno ve las convenciones internacionales de drogas, se habla de la salud y de la humanidad y de la moralidad. Y creo que ahí también se insertó el debate de los buenos y los malos, ¿no?
Claro.
Los buenos son quienes no usan sustancias psicoactivas y no están insertos en el mercado ilícito de drogas, y los malos son todos aquellos que se insertan ahí, ¿no? Sin ningún tipo de análisis en relación a cómo estas personas también se encuentran en un proceso de situación de vulnerabilidad, y eso es lo que ha permitido durante décadas implementar políticas antidrogas, ¿no? Y creo que eso ya está muy añejado en la narrativa, son narrativas tóxicas, y creo que desde las organizaciones de la sociedad civil hay un reto porque la narrativa hay que trabajarla y hay que construirla, porque también hay que reconocer que la prohibición del narcotráfico ha generado muchos dolores, ha generado muchas rupturas, pero creo que hay un reto por identificar que esas rupturas y esos dolores son consecuencias de la prohibición.
Y te decía, o sea, si hay un argumento así brutal que tienen toda la razón, no, al final del día, pues muchas de estas narrativas vienen con esta parte moralina, y de muchos mitos, ¿no? O sea, porque también el acercamiento a las drogas, al hacerlo tan prohibido, tanto en esta parte estatal como en narrativa social, pues realmente tampoco sabes qué show, ¿no? O sea, yo, a ver, yo estudié sociología y uno diría así como, no, morrita, ¿no? O sea, uff. No, yo llegué a la UNAM y yo olía raro. O sea, nunca había olido marihuana, jamás en mi vida, ¿no? Y yo estaba de que me duele la cabeza, huele raro. Y yo le tenía pánico, o sea, pánico nivel Dios. Y yo decía, es que cómo quieren legalizar esto, la gente drogadicta, ¿no? Pero porque justo nunca tuve una educación dentro de mi educación que me dieron, o sea, pues que sí fue muy privilegiada en ciertos aspectos, pero pues también en una burbuja, de decir, oye, ¿qué es esto, no? O sea, a ver, ni te va a matar, ni te va a hacer esto. A ver, o sea, a mí me hubiera gustado más tener como conciencia de qué iban las cosas a solamente satanizar, ¿no? Porque me pasó igual con el tema del aborto. O sea, yo era de que no, o sea, ¿cómo un bebé ir? Y yo era prohibida y así, momentos que me mantienen humilde. Yo era prohibida. Pero es porque también esta narrativa alrededor es que no te deja saber ni qué onda, ¿no? O sea, hasta el momento yo creo que igual la socialización de qué pasa con las drogas también es incorrecta, ¿no? Porque a veces no sabes ni de qué fuente viene. Que creo que también eso es lo que pone en peligro. Porque sí podemos hablar de eso, pero como existe esta prohibición de arriba, no sabes si la información a lo que te estás acercando es real, ¿no? O si la experiencia de tu amigo marihuano es la que aplica para todos, ¿no?
Sí, yo creo que hay un reto también en cuanto a la evidencia, ¿no? Y también identificar consumos porque, como en otras sustancias, como el alcohol, hay consumos problemáticos y eso claro, hay que aceptarlo, ¿no? Y hay consumos funcionales. Lo que pasa es que, como tú bien señalas, la evidencia no aterriza en los medios de comunicación, ¿no? En el día a día, en el trabajo con madres y padres de familia. Pero creo que también ha ido cambiando ese esfuerzo, ¿no? Vemos sí, en otros países donde también se están regulando las sustancias y donde también se está descriminalizando. Porque no olvidemos también que entonces la reacción del Estado a la prohibición es metamos a la cárcel a todas las personas vinculadas con las drogas, no importa de dónde vengan, no importa quiénes sean, y mantengamos la prohibición. Y lo cierto es que otros países, que también son países de primer mundo, son países que no son países productores, eso también hay que reconocerlo, pero creo que hay un reto ahorita en Colombia, hay un debate para regular el cannabis, ¿no? Sería el primer país productor en América Latina en regularlo, y creo que tenemos que empezar a tener estas conversaciones identificando cuáles son las causas y cuáles son los costos de la prohibición. Porque en redes nos decían, ¿no? Los costos de las personas que están viviendo en entornos violentos donde hay personas que venden sustancias psicoactivas, por supuesto, se reconoce. Pero precisamente es por ello que tenemos que tener otras conversaciones como la regulación.
Sí, justo. Es que este fin de semana hubo ahí un controversial post de una red que decía como el Estado no me cuida, me cuida mi dealer. Yo la verdad le decía a Adriana, yo no estoy muy de acuerdo con la imagen, creo que no fue la acertada. Sin embargo, este fin de semana se abrió un debate bastante grande en relación con pues esta parte de la prohibición de drogas y esta parte también de decir, oye, pues también puedes utilizar las drogas, no de una forma problemática, y es la desinformación primero que hay alrededor de esto, ¿no? O sea, porque yo digo, de verdad, es una satanización. O sea, yo creo que, a ver, las mamás es como, no, mi hijo es un drogadicto, casi casi la Rosa de Guadalupe. Cuando en realidad, pues también es una realidad que vive en muchos lugares. O sea, creo que también el no tener hablar estas cosas, pues también lleva a que los consumos problemáticos tampoco sean fáciles de detectar o de dar ayuda, ¿no? Creo que eso es una de las consecuencias. Y otra de las cosas que hablaban en el debate de este fin de semana era los dealers, ¿no? Yo entiendo, porque también por lo mismo que empezábamos este programa con la guerra del narco y así, sí, claro, hay dealers que son problemáticos, dealers que sí generan mucha violencia como tal. Sin embargo, creo que también tenemos esta visión de dealer malo, dealer, gente buena, ¿no? O sea, como si realmente el que decidiera ser dealer es una persona horrible, mala, que trae pistola, te va a secuestrar a la menor. Cuando en realidad, pues también existen otros contextos, ¿no, Adri?
Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Primero, quitarnos esta idea de los buenos y los malos, ¿no? Los extremos y empezar a hablar de los grises. Hay muchas personas en situación de vulnerabilidad, mujeres, cabeza de familia, como lo decía el post, mujeres que son coaccionadas por sus parejas, hombres que tienen que cumplir con estos estándares de masculinidad, que lo único que encuentran es poder vender sustancias psicoactivas y que se encuentran en situaciones realmente extremas y que también de alguna u otra forma se vuelven en víctima y victimario. Y creo que esos son procesos y narrativas y debates bien fuertes y bien dolorosos que hay que empezar a tener. Y hay mucha evidencia de que la gran mayoría de las personas por delitos menores de drogas, posesión con ánimo de venta, comercialización, transporte, son personas en situación de pobreza y de vulnerabilidad. Entonces creo que también hay que empezar a tener esos debates sobre la prohibición que está haciendo. Está generando violencias en los entornos donde se venden drogas.
Claro.
Está generando privaciones de la libertad masivas en contra de grupos en situación de vulnerabilidad. Y ojo, el mercado está intacto. Las personas siguen consumiendo sustancias psicoactivas.
Ah, claro.
Pero estamos en una crisis de violaciones a derechos humanos. Entonces, hablar de ese debate, entender por qué la gente vende, y creo que aquí no me quiero poner académica, pero el sistema de prohibición de drogas interactúa con otros sistemas. El racismo, el clasismo, el patriarcado. Entonces, hay que darnos cuenta que también la prohibición tiene ese impacto diferenciado en contra de estos grupos que venden sustancias psicoactivas. Ojo, eso no quita que claro que generan violencia.
Claro.
¿Y por qué generan violencia? Porque es un mercado ilícito, ¿no? Como que creo que ahí es donde tendríamos que concentrarnos.
Y que no es excluyente de que haya dealers malos, o sea, dealers malos. O sea, de que haya gente violenta que venda drogas, pero también no podemos evitar pensar que también está del otro lado, ¿no? O sea, y que, insistimos, es parte de esta política de prohibición, porque al final del día, a ver, ¿qué pasaría si legalizas? ¿No? Estos dealers realmente ya tendrían otro tipo de condiciones, ya no tendría que ser incluso violenta la parte de la venta, ¿no? Porque ya no habría una necesidad de que esto fuera violento. Porque el hecho de que tú lo criminalices de una forma punitiva, que acabes en la cárcel, eso también genera que Exacto. las personas que vendan o estén en este ciclo también, pues estén en un riesgo doble en el cual pues la violencia también es una forma de defensa, ¿no? O sea, de yo no llego a este punto porque me tengo que salvar de esto, ¿no? Pero estoy también en esto porque tengo unas condiciones precarias que a mí también me molesta mucho cuando no vemos la visión humana de la violencia, ¿no? Y incluso de los violentadores. O sea, a ver, yo no justifico ni digo, no, pobrecitos. No, pero creo que si queremos resolver un problema de violencia tan grande y tan profundo como lo es el de este país, pues también tenemos que ver las condiciones estructurales que llevan a una persona que nace sin nada a terminar trabajando o vinculándose en temas de violencia, ¿no? De este tema. O sea, yo creo que nadie nace de bebé y dice, uf, yo lo que más quisiera en esta vida es ser narco y violar derechos humanos, ¿no? Sino que sí existen estas estructuras y mientras no las veamos, no significa que las justifiquemos, pero sí tenemos que analizarlas y sí tenemos que señalarlas, ¿no? Y eso no te hace como en esta narrativa de, no, es que pobrecitos, que también es lo que se confunde, ¿no?
Sí, yo creo que es más bien tener la evidencia suficiente e identificar que todas las problemáticas que estamos teniendo alrededor de las drogas en nuestro país vienen de una causa, como tú bien señalabas, estructural, y que tenemos que ir avanzando en esos debates. Yo tampoco creo que sea responsable decir que si regulamos las drogas se van a acabar todos nuestros No. problemas y las violencias, pero sí hay que ir empezando, y cada droga tendrá su regulación, ¿eh? No podemos regular Claro. igual el cannabis que la cocaína, que otras sustancias
psicoactivas. O el fentanil ahorita,
¿no?
Que está también
Exacto.
en boga.
Entonces creo que ahí hay como un debate a abrir, pero un debate también cuidadoso precisamente por los comentarios que hemos recibido, por las violencias que ha generado la prohibición. Pero creo que los medios de comunicación, el Estado y el sistema de prohibición ha sido mucho más hábil que nosotras y que nosotros en señalar que la culpa es del narcotráfico, pero es que el narcotráfico se crea a partir de la prohibición y también se le ha dado muchísimo poder. No olvidemos las redes de corrupción que existen entre el Estado y el narcotráfico. Entonces creo que hay un reto por desintoxicar narrativas y que también hay que escuchar a las partes que han sufrido esta mal llamada guerra contra las drogas y pensarnos en cómo logramos modificar la política por una política con enfoque de derechos humanos, con un enfoque de salud pública, pero
y
también
de prevención también, ¿no? Porque creo que es algo que nunca la gente cuando se pelea nunca lo mete. Pero en realidad sí es algo que yo he visto que las organizaciones civiles, por ejemplo la tuya, siempre viene con esto. O sea, es que para muchos es como lo básico, ¿no? O sea, casi casi no lo mencionan a veces porque lo sienten básico. Y es, a ver, cuando tú abres esta parte de consumo ya, no, o sea, ya regulado, pues también viene una parte de prevención, porque justo estábamos platicando, o sea, también hay un mal uso de las drogas, ¿no? Y eso también es una responsabilidad, también el dar información, también tiene que haber prevención y también tiene que haber cuidados de la salud a raíz de esto, ¿no? Y que, sí, pues como dices tú, o sea, es que se sigue consumiendo, o sea, no importa, o sea, que metas un dealer a la cárcel, o sea, realmente el consumo está. Hay que ver también qué se hace con ese consumo, ¿no? Y con lo que deriva de esto. Y no pensar en la utopía como tal, ¿no? De, es que si ya no se consumiera droga, pues sí, mano, pero, o sea, estamos hablando términos reales y esta es nuestra realidad. O sea, hay que resolver también este problema de fondo. Y te quiero preguntar un poquito, porque justo dijiste algo súper interesante, que es, no podemos regular todo igual, que también esa es parte del argumento de, no, es que quieren regular la droga, la heroína, o sea, como si fuera marihuana y casi casi que te van a vender aquí en el Oxxo de la esquina cuadritos, ¿no? O sea, o cualquier alucinógeno. No va por ahí, ¿no, Adriana? ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, desde su organización, esta parte de la regularización? De la regulación.
¿Y sabes
drogas?
Por qué es importante decir regulación y no legalización, porque legalización es todo está permitido o todo está prohibido,
claro,
¿no? Y la regulación lo que hace es ponerle reglas al juego del uso y la comercialización de sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, también yo creo que no toda regulación igual se puede dar en todos lados, ¿no? Tenemos regulación en Europa, en Canadá, en Estados Unidos de cannabis. Sí, pero las personas cultivadoras, por ejemplo, en México o en Colombia, no es lo mismo, ¿no? Requiere un contexto diferente. Por ejemplo, en Nueva York, donde se han detenido y privado de la libertad a muchas personas racializadas, la regulación incluye medidas de reparación para personas que estuvieron en la cárcel por delitos relacionados con cannabis. ¿Por qué? Porque la regulación se entiende en términos de derechos humanos como una medida de no repetición. Entonces, lo que buscamos es darles oportunidades en el mercado, liberar a las personas que han sido injustamente encarceladas y generar un contexto de negocio también, porque no podemos evitarlo, pero una regulación con enfoque de justicia social. Entonces, ahí vamos con cannabis en diferentes partes del mundo. Yo creo que México se está quedando atrás en generar esa regulación. Vamos poco a poco, porque hay que identificar cuál es el mercado, ¿no? Cuál es la demanda, cuál es la oferta, y así hay que hacerlo en las diferentes sustancias. Yo también soy realista e incluso prudente en señalar que no todas las drogas van a ser reguladas al mismo tiempo y que nos vamos a tardar, pero que por lo menos
iniciemos con cannabis,
¿no? Claro. Cannabis, ya sabemos cuáles son todas las bondades de los usos medicinales, ¿no? Usos alimenticios, y también hemos identificado que hay mayor probabilidad de tener un uso funcional. También hay usos problemáticos, pero creo que, como tú señalabas, el acceso a información, la política de reducción de riesgos y daños, pero eso tiene que ser una política de Estado. Y claro, mientras no sea una política de Estado, creo que ahí es donde estamos dando pasos hacia adelante.
Y bueno, vamos a ver qué pasa ahorita en cuentas claras de este gobierno, ¿no? Porque también era una cosa que, pues, se prometió, ¿no? O sea, se prometió en campaña, se prometió en 40 mil discursos, ¿no? O sea, era algo que ya también Olga Sánchez Cordero estaba repitiendo. Y al final del día, pues ya vamos con 4 años de sexenio. Le quedan, creo que, 18 meses, vi este fin de semana, al presidente López Obrador. Y lo único que vemos es, por ejemplo, el tweet que puso este fin de semana, casi casi comparando marihuana con fentanilo, ¿no? O sea, como que esta promesa de apertura ya a la regularización, que ya también está en turno, ¿no? Porque ya hubo una resolución de la Suprema Corte. Tú platícanos bien ya como este proceso, porque al final del día creo que era algo que ya incluso la ley te pide que lo resuelvas, y que pareciera que está en stand-by, ¿no?
Sí, lo que al final acabó pasando con la resolución de la Corte es que tú puedes solicitar a COFEPRIS un permiso, pero el camino a solicitarle a COFEPRIS el permiso, pues se vuelve la burocratización, claro, de la garantía del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero creo que también pierde una oportunidad el Congreso,
Sí.
El Congreso, sobre todo, porque es quien tendría que haber legislado, de no dejarlo solo en un tema de libre desarrollo de la personalidad únicamente para personas usuarias, sino crear un mercado con enfoque de derechos humanos donde pudiéramos quitarle un poquito de poder al narcotráfico en relación con las sustancias psicoactivas. Como te señalé, eso ya lo está haciendo Colombia, va avanzando los debates y creo que va a ser muy interesante ver cómo un país que tiene ciertas similitudes con el nuestro por ser país productor, lo empieza a hacer. También se ha hablado allá de regular la cocaína. También la gente salta y yo creo que es un proceso que vendrá más adelante, pero que el cannabis puede empezar. Y respecto a lo que decía Andrés Manuel López Obrador, a mí me pareció que el tuit tenía un punto muy claro y me parecía bueno, porque él hablaba de la contradicción de Estados Unidos, ¿no?
Ok.
Estados Unidos regula el cannabis, descriminaliza sustancias. Hay ciertos estados que tienen descriminalizadas todas las sustancias psicoactivas, pero que a los países productores nos manda la asistencia técnica militar, nos manda plata únicamente para ello. Y ahí decía, me molesta la contradicción. Y yo le contesté el tuit y le decía, a mí también me molesta. ¿Por qué no somos congruentes y regulamos, ¿no?
Claro.
Y generamos una política de drogas con enfoque de derechos humanos?
Totalmente. Y aparte por el tema también medicinal, yo creo que esta parte de abrir la cannabis, me tocó conocer a Raúl Elizalde, que también tuvo una chica, una de sus hijitas que necesitaba tratamientos y la marihuana era algo que le terminaba siendo como un cuidado para el dolor. Y hablábamos mucho también sobre este tema de la prohibición. O sea, decía, es que pues sí, ya vas con la COFEPRIS, pides el permiso, pero no se trata de eso. Se trata de que también esté el alcance de todos. Imagínate un papá que está sufriendo con su hija en dolor, estarle, o sea, tramitando un permiso con la COFEPRIS cuando debería ser algo pues ya más, más abierto, ¿no? Y yo creo que también esta parte, como dices ahorita, de la coca en Colombia, yo creo que empezando con la cannabis, creo que empezamos a desmitificar todo lo que hay alrededor de las drogas, ¿no? Y creo que va a ser como un paso bastante grande, ¿no? Que lo hagan al menos allá, porque yo sí creo que también funciona, sobre todo en América Latina, que empieza uno y entonces como que el otro ya empieza a decir, ah, no, es que Argentina ya despenalizó el aborto, ¿no? Ah,
no, bueno, vamos a hacer equipo, ¿no?
¿No?
Necesitamos hacer equipo. Hace unas semanas estuvo Colombia en la sede de Naciones Unidas señalando la necesidad de regular e invitando a los países latinoamericanos. De hecho, hace unos meses Petro y AMLO señalaron que se iban a reunir para tener una convención regional sobre el cambio en la política de drogas, y creo que definitivamente México se tiene que unir, ¿no?
Porque 100%.
Colombia está ahí, el gobierno ahora de Lula también quiere impulsarlo, entonces también, si queremos que cambie a nivel internacional la prohibición, en América Latina los estados también tienen que unirse en una política y en una posición conjunta.
Y que nuestro fenómeno de drogas es más parecido, o sea, porque claramente hay drogas en todo el mundo, pero no es lo mismo hablar de drogas en Checoslovaquia que en México, ¿no? O en Colombia. Ahorita, como tú dices, somos países un poquito más parecidos en esta parte de la producción, incluso históricamente, ¿no? Lo que hemos vivido de violencia alrededor de todo esto. Entonces, a mí me parece muy importante que estemos con ojo aquí. Y bueno, para finalizar, me gustaría hacer como esta reflexión de, ok, ustedes están como organización de la sociedad civil, hacen todo esto, pero ¿realmente se sienten como escuchadas por el gobierno? O sea, porque yo lo que he visto mucho es como, veo, voy a un foro académico y sí, qué padre, y a mí lo que me hace falta es que haya un político sentado ahí, ¿sabes? O que más allá de la organización de la sociedad civil, hay un político sentado ahí, porque al final del día, el trabajo que ustedes hacen es valioso. O sea, yo sí soy de las personas que checan reportes y digo, o sea, atrás de esto hay un buen de trabajo, hay un buen de investigación, metodología, llamadas, ta, ta, ta. Y creo que nos está faltando la coordinación con gobierno, ¿no? O sea, que este trabajo no quede nada más como, bueno, o sea, que un libro donde dicen estos 184 datos, oposición, péguele a AMLO, ¿no? O sea, sino que genuinamente, pues haya un trabajo en conjunto, ¿no, Adriana?
Sí, yo creo que en este tema en específico es complicado, ¿no? Para nosotras ha sido un reto vincular la política de drogas a los derechos humanos. Creo que
también
ese es el primer reto que hemos tratado de hacerlo en todos los proyectos que manejamos, y también hablarle a los congresistas, porque es que el derecho ha sido una herramienta clave de la prohibición, y ahí está la legislación, ¿no? Ahí está el Código Penal Federal, ahí están toda una serie de legislaciones que ponen en riesgo a las personas, entonces ahí necesitamos un cambio de legislación, ¿no? Está muy bien lo que hace la Suprema Corte, está bien
Urge legislar.
Urge legislar, ¿no? Y por otro lado es urge que los poderes del Estado se pongan de acuerdo. Yo todavía, ya a 18 meses de que acabe el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, me sigo preguntando qué pasó. Si tú le das una leidita al Plan Nacional de Desarrollo, claro, es espectacular.
Claro.
¿No? Habla de un cambio de paradigma en materia de política de drogas, habla de verdad, justicia y reparación en favor de las víctimas de la guerra contra las drogas, habla de una serie de políticas fascinantes que no sé qué le pasa, no sé qué pasó, ¿no? Entonces creo que ahí ha habido una frustración desde sociedad civil, pero pues también una misión de insistir y no desistir en que tenemos que cambiar la política de drogas también para cambiar la política de derechos humanos.
Eso es súper, súper importante, cambiar la política de derechos humanos, porque al final del día empezábamos ahorita platicando en chitchat antes de entrar al programa el tema de los migrantes, toda esta violación de derechos humanos que pareciera que no afecta a la ciudadanía, o sea, que uno lo ve y dice, oye, se me revuelve el estómago. Solo decir violación de derechos humanos para mí implica muchas cosas, ¿no? Y la gente es como, ah, sí, violación de derechos humanos. O sea, no. Parte de la violencia que se vive tanto en tu casa, o sea, de que tu colonia, con este tema de incluso narcotráfico, violencia per se de no nada más de drogas, sino de otro tipo, también es parte de esta violación de derechos humanos. Y creo que para empezar a quitar este nudo, que es un nudo gigante, podemos empezar con pues con regular, ¿no?
Sí.
Las drogas. Ay, Adriana, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Confianza. Ojalá puedas volver a venir porque hubo muchos comentarios. Mira, dice Ash, exactamente, hay que comenzar a ver los matices, los grises. Ni todo es negro ni todo es blanco, que creo que es bastante importante. Y dice, muy cierto, es que la mayoría de los dealers son gente vulnerable, porque también hay dealers de clases más privilegiadas y eso es muy raro que los toquen el MP.
Totalmente.
Eso también existe,
totalmente,
¿no?
O sea, es que la clase transversaliza un montón las estructuras del mercado de drogas.
Y bueno, al final del día todos somos parte del problema, entender que si en algún momento hemos sido consumidores, el porrito, la grapita no llega por arte de magia, llega por explotación y violencia detrás.
De acuerdo.
De acuerdo. Pero pues también por esto, esta parte de regularizar permite que esas violencias que por las cuales llega a través, o sea, de lo que tú consumes, pues no se dé de esa forma. Es como cambiar la cadena de producción, ¿no? O sea, literalmente, en lugar de cambiar al dealer, que es como el más directo, pues cambia todo el sistema, que yo creo que eso
sí,
es importante.
Sí, eso disminuye corrupción, disminuye violencia. Ojo, tampoco la termina, pero la disminuye,
¿no? Tampoco es la solución mágica de que decreto y ya. No, creo que hay mucho que trabajar, pero empezar con la regularización creo que es el paso de gigante, ¿no? Adriana, ahora sí, ¿dónde te podemos encontrar también en las redes de Elementa?
En Elementa DDH, en Twitter, también elementadh.org, pueden encontrar todo el material que tenemos. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Desintoxicando Narrativas, que uh-huh. justo es darle a las personas que con razón tienen algunas estigmas y perspectivas en relación a la política de drogas, pues les damos de una forma muchísimo más digerible evidencia de por qué tenemos que cambiar el sistema de prohibición. A quienes no están de acuerdo con lo que estamos platicando aquí, les invitamos a consultar ese proyecto y a que se alleguen de la evidencia también para sumarse al cambio de narrativa, que en estos momentos creo que es a donde tenemos que apuntar.
Perfecto, muchísimas gracias, Adriana. Gracias. Y nos vemos mañana en Aquí en Confianza. Vamos a hablar con Jimena Ochoa sobre la crisis política en el PRI. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el PRI en estos momentos? ¿Ya se va a morir? Nos vemos mañana para debatirlo.
Quédate con nosotros aquí en Confianza.